Retomamos la grabación de la audiencia que se viene llevando a cabo dentro del proceso 2023-03-11, sin que la delegatura advierta irregularidad alguna. Vuelvo a consultar con las partes si hay alguna irregularidad en el trámite procesal que se ha llevado a cabo que invalide alguna de las actuaciones previamente surtidas que imposibilite continuar con el trámite. Señora Carmen, doctora Camila, ¿alguna irregularidad para sanear?
No, doctora, ninguna.
Señora Carmen. Tiene cerrado su micrófono, señora Carmen.
¿Me puede hacer favor de repetir la pregunta?
Claro, le pregunto si hay
Yo no lo
alguna
escuché bien.
irregularidad. Claro, ¿hay alguna irregularidad en este trámite que debamos entrar a sanear?
No.
Bueno, como la delegatura lo ha señalado, tampoco advertimos irregularidad alguna que impida que podamos proceder a proferir un fallo de mérito ya reunido los presupuestos procesales y las condiciones materiales para estos efectos. Por lo tanto, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, siendo competente y bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre la señora Carmen Rocío Pérez Vázquez con la entidad vigilada por su superintendencia, Banco Serfinanza S.A. Los antecedentes y la actuación procesal han quedado registrados a lo largo de este proceso, donde a través de esta acción se pretende por la parte actora que se ha exonerada del pago de la transacción cursada el 14 de noviembre de 2022, al considerar que la misma fue fraudulenta. Ante estas súplicas, la entidad demandada en oportunidad se opuso a su prosperidad, excepcionando las siguientes excepciones. Tarjetaviente incumplió su obligación de cuidado y custodia de la tarjeta de crédito Olímpica Mastercard. Se probó documentalmente que el accionante otorgó su dirección de residencia para recibir el producto adquirido por Colombia Daxis, Buena Fe. Como punto de partida, es del caso señalar que, de acuerdo pues a lo expuesto, tanto en la demanda como en la contestación, las partes no discuten la existencia de la relación contractual soporte de estas pretensiones, que obedece justamente a un contrato de apertura de crédito que se encuentra materializado en la tarjeta de crédito Mastercard, de titularidad de la demandante. De allí que se encuentre entonces que el negocio jurídico en torno del cual gira la discusión sea un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad entonces podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extingan la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de estas, y en la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, en los términos del artículo 1401 de la norma ya citada. Al respecto, téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece entonces a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que es a través de aquella que el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio o en la obtención de dinero en efectivo a través de diferentes canales transaccionales puestos a disposición por la entidad financiera. En este orden, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho al consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera que deviene de interés público, como lo establece el artículo 335 de la misma codificación. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuesta para salvaguardar tanto el interés general que comporta la actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad financiera en los términos del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. En esta medida, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de su cliente para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que es prestada de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de estos servicios. Sin embargo, si bien estamos frente a un ejercicio, o más bien, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no implica o no significa que el consumidor financiero se le esté autorizando, ni se le permita, ni que incumpla, desatienda, descuide o se desconozca las obligaciones que paralelamente le asisten. Máxime, si se tiene en cuenta que lo que está en juego es justamente su patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero, entre otras, observar las instrucciones y recomendaciones que sean impartidas por la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos o servicios financieros, sin perjuicio claramente de cumplir también las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor, situación pues que no se está discutiendo en el presente caso. Téngase en cuenta que la controversia que es objeto de este debate gira en torno al desconocimiento de la realización de una operación con cargo al producto contratado. De allí que la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado la transacción cuestionada constituye una negación indefinida que, al tener de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, le releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la misma, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta de crédito. Es de señalar que conforme con la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional denominado tarjeta de crédito es justamente el consumidor una vez que se le entrega por el establecimiento de crédito para el uso de la línea de crédito aperturada, es decir, tal como ha sido la posición de las altas cortes y de este despacho, corresponde a una obligación del demandante mantener la custodia y cuidado de la tarjeta de crédito y, por ende, de la información allí contenida, toda vez que la misma es de uso personal e intransferible y, por ende, la realización de operaciones con los datos de la tarjeta de crédito, en principio, son de responsabilidad del consumidor. En este sentido, la línea jurisprudencial de esta delegatura ha tenido en cuenta a sus superiores jerárquicos, tal como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, y trae a colación la sentencia de la doctora Margarita Cabello Blanco, la identificada con el número SC16496-2016, del 16 de noviembre del 2016, en el que señala, abro comillas, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrientista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbi gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chaqueras, tarjetas, etc., para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien, en principio, la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditarse una causa extraña, como se ha constatado en este caso al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual de la actora al haber extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole a la demandante en principio oponible los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de la custodia de su tarjeta de crédito. Cierro comillas. Lo anterior también guarda relación y consonancia con lo que ha expresado la misma Sala de Casación Civil, pero con ponencia del doctor Luis Alfonso Rico Puerta en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el que señaló: el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene la tarjeta de débito y algo que se sabe la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos correspondía, lo que impide que surja entonces para el banco cualquier carga de resarcimiento. Cierro comillas. En el caso particular, las partes no discuten que se encuentran vinculadas, como ya hemos dicho, a través de un contrato de apertura de crédito instrumentado en la tarjeta de crédito terminal número 9826, hoy 4611, y que el día 14 de noviembre de 2022 se efectuó una compra no presencial por valor de 1.128.854 pesos, con cargo al cupo de la citada tarjeta, la cual es desconocida por su titular, siendo entonces el objeto de este litigio establecer si se reporta responsabilidad contractual de la entidad financiera con ocasión de la citada transacción y si en consecuencia se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Decantado lo anterior, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica ese incumplimiento contractual de la pasiva que le ha sido imputado por la parte actora o si por el contrario se acredita el hecho exonerativo de su responsabilidad. Partiendo de las referidas obligaciones se encuentra el despacho que, de acuerdo con las documentales aportadas por la parte demandada, no se discute y no tampoco se discute entre las partes la operación discutida o reprochada cursó el 14 de noviembre de 2022 de manera virtual y corresponde entonces a una compra en el comercio Colombia Daxi SAS por valor de 1.128.854 pesos. Del interrogatorio de parte de la actora se resalta que ella usaba normalmente su tarjeta para compras presenciales en Olímpica, siendo su última compra alrededor de 1.200.000 pesos en octubre o noviembre del año 2022. También señaló en su interrogatorio que enterándose de la compra a través de un mensaje de texto que le llegó a su celular el mismo 14 de noviembre de 2022, entró a la aplicación del banco a revisar y no le aparecía reflejada ninguna compra, y en ese momento pensó que el mensaje había sido un mensaje equivocado, razón por la cual no hizo reparo alguno en ese momento ante la entidad financiera, no obstante estar dentro de Olímpica, teniendo en cuenta que la demandante insistentemente señaló que Olímpica para ella era la entidad financiera. Seguidamente también señaló la demandante que al día siguiente volvió a entrar al aplicativo del banco a constatar si se había reflejado esta compra y no lo observó. Y así lo volvió a hacer al día siguiente, es decir, el segundo día después del mensaje recibido, y al consultarlo vio que ya estaba reflejada la compra y ahí fue donde fue a Olímpica, refiriéndose al banco, a informar qué estaba pasando. Al consultársele si había recibido el producto objeto de esa compra, dijo que sí lo había hecho como a los 15 días y que lo devolvió con la misma empresa de mensajería y que además era una caja vacía. Eso se advierte en el minuto 19:56 de la audiencia celebrada en su segunda grabación. Igualmente, a minuto 20:21, señala que no se comunicó con el comercio porque no contestaban nunca, insistiendo en que no firmó nada ni tampoco recibió producto alguno. Precisó igualmente la parte actora en su interrogatorio que la entidad financiera recibió su reclamación y que solicitaron al comercio los soportes correspondientes de esta compra, soportes que además le fueron entregados al enviárselos a su correo electrónico, lo que además también se advierte en lo narrado por ella en su denuncia penal, que efectivamente recibió los soportes producto de la gestión realizada por la entidad financiera. La demandante indicó asimismo que no realizó gestión alguna ante el comercio, precisando que en ese lugar no le contestaban y que ella solamente hizo gestiones ante el banco, ante el defensor del consumidor, ante la fiscalía. De las pruebas documentales allegadas se encuentra que ambas partes aportan los soportes entregados justamente por el comercio relacionados con la compra disputada, en los que se resaltan los datos de destinatario de la guía de entrega, donde se observa el nombre de la demandante, su número de cédula y su dirección de residencia. Datos que son coincidentes no solo con los registrados en la demanda, sino también con los indicados en el interrogatorio de parte y como lo señalara la entidad en su informe de investigación, con los entregados por ella al momento de aperturar este producto. Asimismo, en los registros entregados de la compra se observa en el soporte de Redevan que aparece el número de la tarjeta terminada en 9826, que se trata de una compra con pago en línea. En el informe de investigación se precisa que se solicitó justamente el soporte de transacción reclamada al comercio, quien lo aportó, donde se evidencian, pues como lo hemos señalado, los datos de la demandante sobre lo que dio a conocer que fue con estos que cursaron la operación en disputa y por lo tanto, señala en el informe de investigación, no se da lugar a la reversión de del pago toda vez que los datos entregados al comercio coinciden con los datos de la titular de la tarjeta. Aunado a lo anterior, la apoderada general de la entidad demandada, al explicar la forma en que cursan las operaciones vía Internet, precisó que era necesario digitar los 16 dígitos de la tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el código de verificación, que son datos que están en poder de la consumidora, además de su número de cédula y su nombre completo. De lo señalado en precedencia, entonces advierte el despacho que la información utilizada para el uso exitoso de la compra que hoy se disputa estaba en custodia de la hoy demandante. Y habiendo pasado la transacción sin reportar error alguno, como se observa en el log transaccional y lo indicara también la apoderada general de la entidad, y además habiéndose remitido el producto objeto de la compra a la dirección de la demandante, se infiere que de alguna manera, en algún momento, ella perdió la información de su titularidad y que estaba bajo su custodia. Pues no de otra manera se puede entender que los datos de conocimiento exclusivo de la señora Pérez Vázquez para el curso exitoso de la compra existieran. No solamente los datos de la tarjeta de crédito, sino también sus datos personales como número de celular, dirección de residencia y nombre completo. Así las cosas, en vista que la actora le correspondía ejercer la debida custodia de su información transaccional, la que de alguna manera perdió, como ya se ha señalado en precedencia, el despacho encuentra comprometida su responsabilidad en la operación materia de este proceso, por lo que declarará prósperas las excepciones propuestas por la parte pasiva, denominadas tarjeta viente incumplió su obligación de cuidado y custodia de la tarjeta de crédito olímpica Mastercard y se probó documentalmente que el accionante otorgó su dirección de residencia para recibir el producto adquirido por Colombia Daxis. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante la materialización de las operaciones reclamadas en la medida en que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no les exime a las entidades de cumplir sus obligaciones que paralelamente le asisten en los términos del parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Bajo esa óptica resulta necesario entonces analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en la parte primera del título segundo del capítulo primero de la Circular Básica Jurídica 029-2014, que deben asegurar que las entidades financieras, según el tipo de canal que pone a disposición de sus clientes, contemplados en la Circular Básica Jurídica, cumplan los requerimientos allí señalados de mínimos de seguridad y calidad en la realización de las operaciones, entre los que se destaca establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan accesos fallidos por parte del cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y de definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Ahora bien, para proceder al análisis respectivo en el marco de la normatividad señalada, sea lo primero indicar que en torno al perfil transaccional de la demandante, la apoderada general de la entidad demandada en su interrogatorio precisó que para la operación discutida no se generó alertas por encontrarse justamente dentro del perfil de la consumidora al haber cursado a través de un canal ya de uso de ella. Esto guarda consonancia con lo que se indicó también en el informe de investigación, que se precisa justamente lo mismo, es decir, que la demandante realizaba movimientos de manera presencial y no presencial. Y visto que la actora señaló que ella solo hacía operaciones presenciales, se solicitó el log transaccional con los canales utilizados, advirtiéndose por el despacho que en el log transaccional aportado como prueba de oficio que se decretara en la audiencia anterior, se evidencia justamente el uso tanto de canal presencial como de canal virtual por parte de la señora Carmen Rocío Pérez Vázquez. Igualmente, en cuanto a los montos que solía o con los que solía transar la actora, se advierte que de los mismos están dentro de ese parámetro, pues en su log transaccional se observan compras desde los 28 mil pesos hasta los 13 millones, perdón, hasta el 1.306.581 pesos, que es la compra más alta que reporta el log transaccional de la demandante y es previa a la operación en disputa. De allí, pues, que el despacho encuentre que efectivamente la transacción discutida se encuentra dentro del perfil transaccional de la cliente. De allí, encontrando entonces que no se reporta un incumplimiento de la entidad financiera frente a sus deberes en esta oportunidad. Ahora bien, siendo insistente la demandante en que no aceptó el producto que le fue entregado en su casa, es preciso señalar por este despacho que más allá de su dicho no hay prueba alguna que soporte esta situación, máxime si se tiene en cuenta que la actora no hizo ninguna comunicación con el comercio que le remitió el producto. Tampoco podemos establecer, como lo señala ella, que la caja se encontrará vacía, porque tampoco existe una prueba siquiera sumaria de esta situación. De otro lado, no se puede pasar por alto que la demandante reiteradamente indica que no se dio curso al retracto de la compra en los términos de la ley. Pues sobre el particular, debe aclarar el despacho que lo que procede en este caso es la figura denominada reversión del pago, la que se encuentra configurada en el Estatuto del Consumidor en la Ley 1480 de 2011 en el artículo 51, donde se señala que cuando las ventas de bienes se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico, tales como Internet, PCE y o call center y o cualquier otro mecanismo de televenta o tienda virtual, y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito o débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los particulares del proceso de pago deberán reversar los pagos que se solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude o corresponda a una operación no solicitada o el producto adquirido no sea recibido o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso. Para que proceda la reversión, continúa señalando la misma norma, para que proceda la reversión de pago, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada, o que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o sin que correspondiera a lo solicitado, el consumidor deberá presentar queja ante el proveedor y devolver el producto, cuando sea procedente, y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizando para la realización de la compra, el cual en conjunto con los demás partícipes del proceso de pago procederán a reversar la transacción al comprador. Condición que igualmente se encuentra establecida en el decreto 587 de 2016 reglamentario del citado artículo 51, donde se establecen los requisitos y procedimientos aplicables para llevar a cabo la reversión de los pagos, siendo relevante tener en cuenta los artículos 2.2.2, 51.4 a 2.2.2.51.7, que igualmente señalan el deber del consumidor de comunicarse con el proveedor de la compra dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en la que tuvo, en este caso, el conocimiento de la noticia de la operación fraudulenta. Presupuestos que no se dan en este caso bajo análisis, ya que como reiteradamente lo señaló la demandante, no reclamó ante el proveedor del producto, aún teniendo los datos del mismo. Así las cosas, en atención a las disposiciones normativas citadas en precedencia, no encuentra el despacho acreditado que la demandante hubiera solicitado la reversión de manera oportuna, teniendo en cuenta que se hace directamente al comercio y posteriormente a la entidad que sirvió de medio de pago, dentro del término de los 5 días hábiles previstos en la norma que ya hemos citado, por lo que ningún incumplimiento contractual puede endilgársele a la entidad financiera por la falta de reversión del pago correspondiente, pues no resulta aplicable tal figura al no haber sido ejercida en tiempo por la consumidora demandante. En consecuencia, se decretará de oficio la excepción de cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de la entidad financiera, lo que lleva a negar las pretensiones de la demanda. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso, no se analizarán los demás medios exceptivos propuestos. Finalmente, no se va a imponer condena en costas dentro del presente proceso por no aparecer estas acreditadas de conformidad con lo previsto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones que la parte demandada intituló tarjetaviente incumplió su obligación de cuidado y custodia a la tarjeta de crédito olímpica Mastercard y se probó documentalmente que el accionante otorgó su dirección de residencia para recibir el producto adquirido por Colombia Daxis. Segundo, declarar probadas de oficio la excepción de cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales de la entidad financiera por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costos. En firme la decisión por secretaría, archívese el expediente. La decisión queda notificada en estrados.